somos dueños ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, y es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, una vez más aquí desde Radio Resistencia, haciendo el desván, tu cita semanal de los lunes de 5 a 7. Y traemos un programa, como siempre, de información y bueno, y oiréis mucha música, porque ya sabéis que estar todo el rato oyéndonos a nosotros, pues es un verdadero horror, aparte que se nos acabaría el rollo, claro. Y hoy estamos aquí con Jorge, que estamos a ver si se digna a dirigiros la palabra. Está peleándose con su monitor de radio, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y aquí pues estamos el compi y yo haciendo el programa, porque el otro ha huido y se ha ido a Madeira. O sea, se ha enterado que había posibilidad de ataque de esos punitivos y ha dicho: yo me voy a Madeira, que seguro que ahí no hay ninguna base terrorista. O sea,
yo me voy a una isla ahí perdida en el Atlántico. Bueno.
Vamos, menudo morro tienen algunos.
Sí, sí, la envidia me corroe.
Sí, pero bueno, a mí también.
Pero bueno,
pues todo. Además me han dicho que Madeira es una isla paradisíaca. Sí.
Bueno, pues a nuestro compañero Sanchi, si nos está oyendo desde Madeira, cosa que dudamos mucho, a no ser que tenga poderes paranormales, pues le enviamos un saludo. Y hoy pues os hablaremos del caso de Eduardo García, con el caso que empezamos todos los programas. Ya sabéis que está preso por un montaje político policial y hay que hacer todo lo posible por sacarle de la cárcel. Lo mismo le sucede a Laura Riera, otra compañera detenida que le han aplicado la ley antiterrorista y en fin, os daremos noticias sobre su detención y un llamamiento tanto para que escribáis a Eduardo García o a Laura Riera, y sobre todo al juez o a la jueza que los tiene metidos en prisión. Hablaremos, como siempre, del Sáhara. Hasta que no se salde la deuda histórica con el pueblo saharaui, pues todos los lunes le dedicamos un espacio al Sáhara. Y después, en la segunda hora, pues os hablaremos un poco de todo, de noticias de globalización, en fin, y de lo que se nos puede avecinar. Mientras tanto, escuchamos a Tito Puente.
Hey!
Eduardo García Macías, tiene 22 años y gracias a un montaje político policial ahora está en la cárcel. Fue secuestrado o detenido el día 8 de noviembre del año 2000. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bomba a periodistas y a un político. Nosotros, sus amigas y sus amigos, tenemos absoluta certeza de que él no ha sido. Pero claro, tú seguramente no le conocías, así que no tienes por qué creer. Por eso hemos decidido aportarte pruebas objetivas para demostrarlo. Eduardo García visitaba y se carteaba con muchos presos y presas sociales y políticos para poder denunciar en la calle la miserable situación en la que se encuentran. Si no fuera gracias a la labor de Eduardo y de otros compañeros y compañeras, los gritos de presos y presas se ahogarían en el silencio. Estas visitas suponen la identificación completa del visitante. Eduardo García asistía a todas las manifestaciones que denunciasen la actual situación penitenciaria. Y ya se sabe que asistir a Manis supone que la policía tenga un completo álbum de fotografías tuyas, si es que no te han exigido la identificación en ellas, como también es habitual. Además, era miembro de la Cruz Negra Anarquista, que es una organización de apoyo a presos y a presas con una metodología de asambleas abiertas, por lo que cualquier persona puede militar allí. Y, por último, vivía en casa de sus padres. En el caso de que hubiera sido Edu, esto implicaría, como bien sabemos, al igual que en toda lucha armada, que tendría que actuar en la clandestinidad, por lo que la policía no debería tener ninguna prueba que pudiera relacionarle con el apoyo a presos o a presas. Por lo tanto, nada de visitas a prisioneros, nada de ir a manifestaciones y, por descontado, nada de ser miembro de organizaciones públicas. Debería ser invisible para la policía. Es decir, si el Estado le considera sospechoso, le investigará en su casa, con sus amigos y amigas, sus movimientos, por lo que su paradero debe ser desconocido, con lo que no debe tener un lugar de residencia estable. Por si fuera poco, añadir también. La única prueba con la que el Estado cuenta para encarcelarle es 30 gramos de pólvora, equivalente a un petardo de traca, y la cual Edu y sus padres niegan que estuviera en casa. Por si no fuese creíble lo que nuestro amigo dice, hay que tener en cuenta que menos creíble todavía es la versión policial, la que unas veces dicen que la pólvora estaba envuelta en papel, otras que era plástico lo que la envolvía, y pasa además de ser una sustancia pulvurulenta a otra de tipo sólida. Parece que no hay consenso dentro de la policía sobre la pólvora encontrada. Es importantísimo señalar que en el vídeo del registro de su casa no aparece el momento en que supuestamente se descubrió la prueba, por la que ésta carece de toda validez, incluso legalmente. Añadir también que el acta del registro la firman agentes que luego se comprobaría que no estuvieron allí. Los medios de comunicación, con la fantasía que les caracteriza, se maquinaron toda una novela en la que un preso en régimen FIES, fichero de internos de especial seguimiento, sometidos a máxima vigilancia, correspondencia y comunicaciones minuciosamente intervenidas, revisiones sistemáticas de celda, cambios constantes de módulos, aislamiento total, exhaustiva investigación de sus visitantes, era el que decía cómo y a quién debían atacar. ¿Te lo crees? Recordamos que Edu salió bajo fianza de 5 millones ya que las pruebas en su contra eran pésimas. Entonces los periódicos comenzaron a remeter contra él difamándole y consiguiendo que nuestro amigo volviera de nuevo a prisión. De los 4 jueces, juezas que llevaban el caso, solo una considera que debe ir a la cárcel. Y gracias a ella, Edu no está hoy con nosotros.
Y bueno, ya sabes que va a ser casi ya un año de que está en prisión. Entró en prisión el 14 de noviembre del 2000 y ya nos acercamos a esa fecha de un año. No ha tenido ningún tipo de juicio ni ningún tipo de garantías. Y nosotros desde aquí, pues como siempre, te decimos que si quieres enviar tu protesta a la jueza María Teresa Palacios, que qué casualidad es la misma del caso Gescartera y que no se está tomando tanta molestias en meter a todos estos delincuentes de alto vuelo en la cárcel, sino que simplemente van 2, En fin, y debería haber bastantes más, porque hay abundantes pruebas en el caso Juez Cartera, cosa que en el caso de Eduardo García no las hay. En fin, son dos raseros de medir las cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí sí te podemos decir que puedes mandar unas letras pidiendo la libertad de Eduardo García Macías, y el texto puede ser el siguiente, ¿no? Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un auto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley de enjuiciamiento criminal, y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. Si quieres, pones tu nombre, tu DNI, la ciudad de donde eres y firmas, eso si quieres. Y la diriges a María Teresa Palacios, Juzgador de Instrucción número 3, Audiencia Nacional. María Teresa Palacios, Juzgado de Instrucción número 3, Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez número 1, Calle García Gutiérrez número 1, 28004, Madrid, España. Calle García Gutiérrez número 1, 28004, Madrid, España. Y bueno, y si quieres contactar directamente con Eduardo García, pues le puedes escribir a la cárcel. No sabremos si le llegarán las cartas, algunas me imagino que sí, imagino que le llegarán censuradas. Y la siguiente es Eduardo García Macías, módulo 4, módulo 4, Madrid 5, en número romano, Soto del Real, Madrid 5, en número romano, Soto del Real. Y era para 28.791, Soto del Real, 28.791, Soto del Real, Madrid, España. Ya sabes, si quieres mandarle ánimos, pues él, me imagino que leerá tus cartas y le llegan gustosamente. Y luego, si quieres recibir más información sobre este caso, pues te puedes poner en contacto a través del correo electrónico. Y el correo electrónico es el siguiente, edulibre, todo junto, @yahoo.es, edulibre, todo junto, @yahoo, con dos oes al final, de yahoo.es. Y vamos, y si quieres también ponerte en contacto con el grupo al cual él estaba adscrito, que era la Cruz Negra, pues bueno, lo puedes mandar a Cruz Negra Anarquista, Madrid, Paseo de Alberto Palacios número 2, Paseo de Alberto Palacios número 2, 28.021 Madrid, 28.021 Madrid, y allí gustosamente te darán todo tipo de información.
Y recuerda que en este caso, el de Eduardo García, como el que os vamos a leer a continuación, el de Laura Riera, pues que la solidaridad y la presión social son las únicas armas que tenemos. Así que estas direcciones, pues estaría bien que las apuntaras y que las utilizaras, si realmente crees, por lo que por las pruebas que aquí tenemos, que Eduardo García es inocente. Comunicado de los amigos y amigas en solidaridad con Laura Riera. Los amigos y amigas de Laura Riera queremos informar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general de la realidad social que rodea a la persona de Laura Riera. Nosotros y nosotras creemos que fue detenida injustamente la madrugada del 24 de agosto en Terrassa, acusada de colaboración con el Comando Barcelona de la banda ETA. En las últimas horas han aparecido muchas informaciones falsas en los medios de comunicación sobre nuestra amiga Laura Riera. Por esta razón queremos explicar que es nuestra compañera. Por esta razón queremos explicar quién es nuestra compañera, al margen de las especulaciones desafortunadas que se han hecho públicas. Laura, desde joven, ha estado sensibilizada por los problemas de justicia social que afectan a nuestra ciudad. Así, ya hace años que participa en actividades solidarias, con ánimo abierto y con ganas de aportar su grano de arena. De niña ya participaba en espacios de educación en la tolerancia y la libertad, en el Esplai, el Esquelot de Terrassa. Posteriormente fue usuaria y ayudó a dinamizar el Casal de San Pere. Igualmente fue voluntaria habitual del programa Explica'm Compte que promovió la Biblioteca Soler y Palet de nuestra ciudad. Este programa consistía en explicar cuentos a niños y a niñas que usaban la sala infantil de la biblioteca. Laura se caracteriza por su firme voluntad de fomentar los espacios de participación ciudadana. Así promovió la radio local desde Radio Cheche. Igualmente ha sido una colaboradora habitual de las actividades impulsadas por el Consell de la Juventud de Terrassa, como el espacio Jove Tu També Pots de nuestra fiesta mayor. También ha participado en entidades que promueven la igualdad social y la justicia, como el Colectiu Dones del SAC y la Asamblea d'Ocupes. Si un hecho ha caracterizado a Laura es que allí donde participa promueve constantes foros de opinión y debate ciudadano como medio para solicitar los diferentes problemas. Por lo tanto, creemos que dejando a un lado la injusticia que se puede cometer en contra de ella, se deberían tener en cuenta estas circunstancias comprobables en pro de su persona y humanidad, y creemos en su inocencia. Terrassa, 25 de agosto del 2001. Libertad para Laura. Tras la detención o secuestro por parte de la Guardia Civil, esta madrugada la compañera y amiga Laura Riera y su posterior incomunicación bajo la ley antiterrorista, exigimos que se respete la presunción de inocencia, que se garanticen todos los derechos de la persona detenida, como el derecho a escoger un abogado, que se haga público el centro de internamiento donde se encuentra Laura y cuál es su situación actual, que se respete la integridad física y psíquica. Pedimos a los medios de comunicación que contrasten las informaciones que reciben directamente de las fuerzas policiales y el Ministerio de Interior, pues son parciales, que criminalizan y culpan sin plantearse la inocencia de los detenidos o las detenidas. Plataforma de soporte a los detenidos y detenidas, presos y presas de los movimientos sociales. Comunicado de prensa. Y también, como en el caso de Eduardo García, pues nos dan una serie de direcciones, en concreto un fax para que, bueno, en fin, hagáis un poquito de presión social y manifestéis vuestra solidaridad, que me parece que es el único arma que tenemos. El fax es el fax de la Audiencia Nacional. El número de fax es el 91-308-3024. 91-308-3024.
Y aquí nos llega una información que nos la ha hecho llegar UPA Molotov sobre las detenciones en la capital catalana y en Áraba. Más acusaciones contra las ocupaciones. Tras la detención de varios ciudadanos vascos en Barcelona a final de agosto, acusados de formar un comando de ETA, la Guardia Civil ha desencadenado una operación represiva aún abierta, en un continuo goteo de detenciones y registros. Entre las hasta ahora 24 detenidos, detenidas en Cataluña y Áraba, se encuentran varias personas relacionadas con el movimiento de ocupación en Barcelona y alrededores. Varias personas más son buscadas por la Guardia Civil. Esto ha servido al ministro del Interior, Mariano Rajoy, para confirmar la relación entre algunos miembros de lo que se llama Grupos Ocupas y ETA. Diversos colectivos y movimientos sociales han rechazado estas acusaciones y acusan al gobierno de criminalizar a los movimientos contestatarios para justificar su persecución, implicándole con grupos armados mediante acusaciones falsas, que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación. Sin embargo, no ha tenido ningún reflejo mediático el que de todos estas detenidas, detenidos, a los que se les ha aplicado la legislación antiterrorista y que en el mejor de los casos han permanecido incomunicados 2 días, 10 ya quedaron en libertad tras pasar ante el juez y 3 personas más están en la calle tras presentarse voluntariamente ante la Audiencia Nacional. La afirmación de Rajoy de que se ha desmantelado 3 comandos y además de 4 grupos Y debería matizarse, puesto que si tan peligrosas son las detenidos, detenidas, no se explica que tantos de ellos, ellas, ya están en libertad y que por ahora tan solo 8 estén en prisión condicional. Tampoco ha tenido reflejo alguno los testimonios de por ahora 9 de los detenidos, detenidas, que han denunciado que sus declaraciones ante la Guardia Civil fueron obtenidas mediante continuos golpes, vejaciones, la asfixia mediante la bolsa e incluso la aplicación de electrodos. Un joven fue ingresado en un hospital al día siguiente de su detención, con fuertes golpes en la cabeza y mordeduras que él mismo se hizo en la muñeca, en un ejemplo de lo que un representante de un organismo antirrepresivo vasco calificó como la vuelta a la época más negra de la tortura. La detención de personas, aún sabiendo fehacientemente que no tienen relación con delito alguno, ha sido reconocido por los propios interrogadores a un detenido en dependencias policiales. En Barcelona, la Guardia Civil asegura estar buscando al cantante del grupo de música COP. Este músico ha sido la figura más visible ante los media de varias iniciativas antiglobalización de los últimos meses en la ciudad condal. Más de 70 grupos de música han hecho público un comunicado de repulsa a la forma en cómo se ha tratado por parte de los medios de comunicación durante estos últimos días a la banda musical COP, y ha mostrado su apoyo a dicho grupo y a su cantante. Además, las dos últimas personas detenidas en Cataluña por la Guardia Civil y que están incomunicadas en dependencias policiales son Albert Lambert y Sonia García Bonavida, ambos relacionadas con la Casa de la Montaña, centro social ocupado que fue asaltado por la policía en julio. Y seguimos con más noticias que nos llegan de estas detenciones. Y que nos dicen que han sido puestos en libertad condicional dos de los ocupas detenidos en Barcelona por su presunta relación con ETA. Los anteriormente mencionados Sonia García Bonavida y Albert Lambert, militantes del movimiento Preocupación de Barcelona, acusadas de colaborar con el Comando Barcelona de la organización armada ETA, han sido puestos en libertad bajo fianza esta mañana. Ambos están relacionados con el centro social ocupado la Casa de la Montaña. Fueron detenidos el pasado lunes por efectivos de la Guardia Civil en el contexto de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el citado comando. Las acusaciones contra los dos jóvenes se basan en hechos ciertamente banales. Sonia fue detenida por albergar una noche en su casa al cantante del grupo de música COP, otro compañero del ámbito de centros sociales ocupados que ha sido acusado de colaborar con ETA y sobre el que pesa una orden de detención. En este momento se desconoce su paradero. Albert Lambert, según la investigación judicial, ocultó documentos de la Casa de la Montaña en el domicilio de otro de los detenidos, acusado igualmente de colaborar con el grupo armado. Tras ser detenidos en Barcelona, Sonia y Albert fueron trasladados a la Dirección General de la Guardia Civil, donde han permanecido aislados hasta varios días, momento en el que han declarado ante el juez y que ha decretado su puesta en libertad bajo fianza de 100.000 pesetas cada uno. Recordemos que desde que comenzó esta ofensiva contra el Comando Barcelona de ETA han sido detenidas 24 personas en Araba y Cataluña. Algunas de ellas pertenecientes al movimiento de ocupación. 12 de ellas se encuentran en estos momentos en la calle tras comprobar la fragilidad de las acusaciones, y algunas han declarado haber sido víctimas de torturas en dependencias de la Guardia Civil. Por su parte, los medios de comunicación de masas, una vez más, han actuado como meros altavoces de los supuestos que maneja el Ejecutivo en materia terrorista, defendiendo la tesis de existencia de una oscura e íntima relación entre ETA y los ocupas, en un nuevo intento de criminalizar a este movimiento social. Varios portavoces de los centros sociales de Madrid y Barcelona denunciaron esta situación en sendas ruedas de prensa. La de Madrid tuvo lugar en la sede de Ecologistas en Acción, y en ella se incidió en el carácter político abierto y horizontal del movimiento Ocupa, que nada tiene que ver con la lógica de los grupos armados. De igual forma, los Ocupas, acompañados por representantes de otros colectivos sociales y políticos de la ciudad, ecologistas, inmigrantes, antimilitaristas, Izquierda Unida, etcétera, sostuvieron que la identificación que el ministro del Interior, Mariano Rajoy, hace de las Ocupas y ETA tiene como objetivo marginar socialmente y criminalizar no solo al movimiento de ocupación, sino a los colectivos sociales que en estos momentos preparan la campaña contra la presidencia de la Unión Europea, que comenzará el próximo mes de enero. Según esta tesis, el señor ministro estaría preparando el campo para poder ejercer una amplia represión policial con la llegada de las movilizaciones contra la Europa del capital. Thank you.
Estas son las informaciones que os hemos dado de montajes policiales de detenidos y detenidas, como es el caso de Laura Riera o Eduardo García, a los cuales les han aplicado la ley antiterrorista. Digamos que no hay ninguna garantía judicial, que pueden estar en la cárcel un tiempo totalmente indeterminado. Y es aberrante esta suspensión total y este secuestro y esta suspensión de garantías jurídicas, de libertades, en fin. Y simplemente pues porque si no estás de acuerdo con el sistema y lo manifiestas, pues parece que hay una caza y captura y que nada más y nada menos te pueden aplicar la ley antiterrorista, que es una ley de extrema crueldad.
Y además esto, vamos, yo quiero hacer hincapié que esto tiene mucho que ver con los nuevos acuerdos que han conseguido el señor Aznar de sus compañeros de la Unión Europea, y todo esto viene relacionado con la justicia infinita que quiere aplicar el señor Bush, y que el principal problema y las principales consecuencias que vamos a sufrir los ciudadanos y ciudadanas del mundo occidental y primer mundo va a ser este recorte de libertades. Porque tú imagínate que se declara en Estados Unidos el estado de guerra. Entonces se van a suspender varios derechos y garantías constitucionales allí en el mismo Estados Unidos. Y si en Europa se aplica la ley antiterrorista, vamos, se exporta por parte de España la ley antiterrorista al resto de los estados de la Comunidad Económica Europea, pues se van a suspender cantidad de garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Y entonces pues vas a estar bastante indefensa, ante los montajes y la represión policial. Y mira, por ejemplo, te voy a dar una noticia que no solo ocurre esto en España, sino, por ejemplo, en Italia, después de los sucesos de Génova y esto, pues nos llega una noticia de anarquistas italianos encuentran un localizador de satélite en su coche. Según informaron los propios afectados, dos anarquistas de la ciudad de Rovereto, Italia, descubrieron a primeros de agosto un sistema de localización por satélite, GPS, y dos micrófonos en el interior de su coche. El dispositivo estaba encajado entre el asiento y el chasis inferior del lado del pasajero, alimentado por el encendedor y conectado con dos micrófonos sujetos con silicona. El dispositivo fue descubierto al provocar una pequeña avería en el sistema electrónico del coche. Igualmente, los dos activistas sospecharon de que algo pasaba al descubrir que la cerradura había sido forzada y el interior algo revuelto. No es la primera vez que personas del ambiente libertario italiano descubren dispositivos de esta naturaleza en sus coches o casas. En mayo del 2000, un activista de Canavese encontró micrófonos ocultos en su furgoneta y en su casa. Un año antes, libertarios de Turín localizaban una pequeña cámara frente a su casa. Este es el problema de todas esas historias cuando se hace que si unos son buenos y otros son malos, o estás contra mí o estás a favor de mí, y eso no es democracia. La democracia tiene que garantizar la posibilidad de que la gente disense y tenga opiniones contrarias a los postulados del gobierno. Y esto me parece que ya no es que solo sea fascista o no fascista, es que es totalmente represivo y autoritario.
Y es una política de terror, porque meter a gente que disiente, que está en contra del sistema, aplicarle la ley antiterrorista y aplicarle como a Eduardo García el grado FIES, vamos, es que es tremendo.
Y además es que no es que estés en contra del sistema, simplemente tengas una opinión totalmente diferente a los postulados del gobierno, ¿entiendes? No tienen por qué aplicarte todo este tipo de persecución política y de todo tipo, ¿entiendes? O sea, si ellos dicen defender la democracia, en la democracia se tienen que escuchar todas las partes y todas las opiniones, porque no hay ninguna verdad absoluta ni subjetiva, ¿entiendes? La verdad está en lo que pensamos cada uno. Yo puedo pensar una cosa, mi compañero puede pensar otra, y tú puedes pensar otra, ¿no? Y ninguno seguramente estaremos en posesión de la verdad absoluta, y aparte pensaremos de diferentes maneras de cómo organizar la sociedad, ¿no? Y si estamos en democracia, esto hay que respetarlo. Entonces el problema de la ley antiterrorista es que basándose que están buscando a delincuentes, terroristas o etcétera, etcétera, están vulnerando derechos fundamentales del ser humano y de la democracia, y eso es el peligro que se corre apuntalando todo ese tipo de actuaciones. Claro, no está de más, y ahora entendemos por qué llevan 13 días machacándonos con el tema de las Torres Gemelas. O sea, que está claro que es una barbaridad y es una tragedia, ¿entiendes? Pero miles de tragedias ha habido en el planeta y no han ocupado tanto tiempo en los medios de comunicación. Yo particularmente pienso que es que están preparando a la gente para que defiendan más la seguridad que la libertad, y preparar una represión contra toda la disidencia política.
Primero nos están vendiendo la guerra y la lógica de la guerra nos la están metiendo por los ojos. Y segundo, ante este recorte de libertades que ya tenemos, porque hay gente en la cárcel, y el que vendrá, pues la sociedad tendrá que responder de alguna manera. Por eso te damos la dirección de la jueza Teresa Palacios, por eso te damos el FAS para que escribas en el caso de Eduardo García, o el FAS de la Audiencia Nacional, por el caso de Laura Riera. Y si surgen más noticias o convocatorias o manifestaciones, pues te tendremos informado, claro.
Y además de esta ley antiterrorista y esta lucha contra la disidencia, yo desde aquí tengo que felicitar al Papa, que yo normalmente no soy partidario del Papa, pero las declaraciones del Papa que ha hecho últimamente me parecen de lo más medidas. Y ha dicho que no hay que provocar caza de brujas, o sea, que hay que defender la paz y que hay que posibilitar el diálogo. Lógicamente el Papa sabe de lo que habla, porque el Papa sufrió en sus carnes la represión del sistema soviético en Polonia y sabe lo que una serie de leyes que estaban en contra de la Iglesia y de otras libertades fundamentales del ser humano pueden ocasionar. Y yo en este momento pues tengo que estar de acuerdo con lo que dice el Papa, ¿me entiendes?, en cosa de que hay que evitar por todos los medios el castigar a víctimas inocentes, y que no todos los musulmanes ni todos los disidentes son diablos y tienen cuernos, ¿no?, sino que lo que hay que posibilitar es el diálogo y favorecer la paz y la justicia social, ¿no? Y yo con esto pues tengo que felicitar al Papa por estas palabras, ¿no?
Y yo también, que lo que quiero añadir, que simplemente para que no haya un movimiento de respuesta en las calles ante las atrocidades que están haciendo los organismos internacionales como la UE y las transnacionales europeas, y también el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, para descabezar ese movimiento que se reunía y utilizaba la plataforma de las casas ocupadas, pues nada más y nada menos que es que están matando moscas a coco con escopetas, porque no puedes meter por eso a la gente en la cárcel, que es lo que parece que hay detrás de todo esto, y mucho menos aplicarle la ley antiterrorista, que bueno, que la ley antiterrorista, eso sí que es el terror total, para mí, vamos. Habrá otro tipo de terrores totales, pero ese, que te suspendan así todos tus derechos y te metan de una manera indeterminada e indefinida en la cárcel, pues es tremendo.
Sí, además es que es volver a meterte preso por delitos de opinión, ¿no? Porque, como se ha demostrado más de una vez, a la gente que la llevan, la aplican esta ley y la detienen, luego la policía no tiene pruebas verídicas y fundamentales de que ha cometido actos delictivos, sino que lo suponen. Y bueno, eso en un Estado de Derecho no puede ser. La policía, para que a ti te detenga, tiene que tener pruebas muy concretas de que tú has cometido un delito, si no, está vulnerando la presunción de inocencia, ¿no?
Y además, mira, escucha esto, Jorge, que no sé si habrás tenido ocasión de oírlo, para que os deis cuenta que es muy mal momento para que te apliquen la ley antiterrorista y te metan en la cárcel por esta presión que está habiendo, ¿no?, a partir del atentado este del 11 de septiembre del 2001.
Para el terrorismo internacional e impedir que sus crímenes salpiquen a ninguna cultura o religión. La Unión creará una gran coalición estable que incluya a países árabes y a Rusia para que los terroristas no tengan donde esconderse. Los gobiernos europeos han impulsado la definición común del delito de terrorismo y la Orden Europea de Detención y Entrega, que sustituirá a los procedimientos de extradición.
Veo que por fin llegamos a un objetivo y a una meta por la cual los españoles hemos trabajado durante mucho tiempo. Y creo que este consejo pues es un consejo que marcará sin duda una etapa y una época en la Unión Europea que, como digo, ha reaccionado eficaz y positivamente también a las responsabilidades que tenía en sí misma y de cara a la opinión pública mundial y a su responsabilidad.
Así pues, da miedo. Da miedo estar en la cárcel ahora y que te hayan aplicado la ley antiterrorista. Y lo que te hemos dicho antes, la solidaridad y la presión social y la respuesta en las calles o el envío de cartas o la llamada a los teléfonos que os hemos dado es lo único que tenemos a nuestro alcance. Así que si tienes a bien utilizar estas direcciones y estos teléfonos que te hemos dado, pues muy bien. Y
Thank you.
por ponerte un ejemplo, tú imagínate la sección que vamos a hablar ahora, que es del tema del Sáhara y su derecho a la autodeterminación, ya que se cumplan los acuerdos de la emanados de la ONU. Tú imagínate que por una serie de acuerdos y historias económicas que favorecen a España en su relación con Marruecos, ¿no?, por decir el mercado común y España, considerar al Frente Polisario como una organización terrorista. Entonces tú imagínate toda la gente que estamos apoyando, y que en España son multitud de personas que apoyan a los saharauis y al Frente Polisario, desde ese momento se les considerará colaboradores de una organización terrorista, y con la cual se les podría aplicar perfectamente la ley antiterrorista. Tú imagínate hasta qué extremos puede llegar la situación, y yo no te estoy contando una cosa que no pueda suceder. Tú imagínate que llegan a un momento de acuerdo con Marruecos, de política y por los intereses estratégicos de Marruecos en el norte de África, tienen que claudicar y considerar al Frente Polisario una organización terrorista. No, pues exactamente, o sea, toda la gente que está colaborando con los saharauis del Frente Polisario y toda esa gente que trae a niños de refugiados a sus casas, pues sería sospechosos de colaborar con una organización terrorista. O sea, por eso te digo que el problema es que hay una línea muy difusa entre una serie de historias, y la ley terrorista lo único que hace es intentar meter a todos en el mismo saco y recorta tus libertades, simplemente es por ponerte un ejemplo. Y ya dando esto, pues damos paso a la sección del tema del Sáhara.
Pero antes de pasar por el Sáhara, nos vamos a dar una vuelta por Brasil.
Vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. No meu armazém tem de tudo, quase tudo. Tem rosto, tem barbante, tem farinha, pedra, fome, prendedor, passador, escorredor, esmalte, até couro pra pandeiro. E tem até couro pra pandeiro. É, mas tudo é embrulhado num papel fuleiro. Mas tudo é embrulhado num papel fuleiro. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Mas se você não vem, a saudade é longa, dobro minha manga. A saudade é tanta, te vendo uma fanta. A saudade é dura, vento também me atura. A saudade não passa, só não vendo de graça. A saudade me cala, não ter trocado leva bala. A saudade é um bocado, para de vender fiado. A saudade é um bocado, para de vender fiado. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase, quase tudo tem. No meu armazém tem de tudo, quase tudo. Tem rosto, tem barbante, tem farinha, pedra, fome, estendedor, passador, escorredor, esmalte vermelho, e tem até
couro pra pandeiro.
E tem até
couro pra pandeiro.
E tem até
couro pra pandeiro.
ما قاطع بحسن غلولة جيران ما عاولنا ولا قاطع من كتنا دولة لا قاطع.
Y ahora una información sobre el Sáhara y los presos que están en las cárceles marroquíes por defender los derechos a su cultura y a su propio ejercicio de la libertad. Y esto nos lo han mandado los compañeros y compañeras del programa que se hace aquí en los micrófonos de Radio Resistencia, el poemario Por un Sahara Libre. Y esto pues hace referencia a una nota de la Oficina Europea para el Respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. Y es un llamamiento para la liberación de Mohamed Dadaab y de todos los presos políticos saharauis condenados por los tribunales marroquíes. Desde la invasión del Sahara Occidental por Marruecos en noviembre de 1975, la población saharaui de los territorios ocupados sufre una política de represión sistemática por parte de las autoridades marroquíes. Ellas niegan la existencia de presos políticos saharauis y solo reconocen la detención de un preso común, Mohamed Dadaab, detenido en 1979, condenado a muerte en 1980, pena conmutada en perpetua en 1994 y todavía encarcelado en la prisión central de Kenitra. Ha sido reconocido como preso de opinión por Amnistía Internacional y las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Le consideran como el más antiguo preso político saharaui. Desde septiembre de 1999, fecha en que la población saharaui se levantó nuevamente contra la ocupación marroquí, decenas de ciudadanos saharauis han sido detenidos y condenados arbitrariamente, a duras penas por los tribunales marroquíes. Según nuestras informaciones, Mohamed Dadaab y otros 25 presos saharauis se encuentran en la cárcel. Han sido condenados por defender las distintas de distintas formas los derechos de su pueblo a la autodeterminación y a la libertad. Así, están detenidos por motivos políticos y su situación carcelaria es muy precaria. Se trata de Dadaab Sidi Mohamed, perpetua; Larousi Mohamed el Larousi Bachir, 15 años de prisión; Malainim Abderrahman Hul, Mohamed Hul Saled, 10 años; Dad Said Musami Larubi, 2 años. Lulu Mohamed Ali, condenado a 4 años. La Sagal Brahim Masu Larubi y Kaya Chey, 4 años. Saled El Gasuni, 10 años. Bousula Hasana et Bachir Tunsi, 7 años. Haidan Ali Salem et Beila Sidi Mahfouz, 5 años. Rehab Brahim, condenado también a 5 años. Abdelia Bognu, Berdeil Hussein, Bekri Abdel Salam, Chachurri Omar, Yema Mohamed Yahid, Mugema Mulut, Belja Mohamed Mustafa, Eikeisar Mohamed, Fadel, condenados a 2 años, Babak Saleh, condenado a 4, Ayad Baba Hayadi, a 2 años. Por estos motivos lanzamos una campaña internacional para exigir de las autoridades marroquíes su inmediata liberación y pedir a la ONU, cuyas tropas presentes desde 1991 en la región no han intervenido en ningún momento para proteger a la población saharaui de la represión marroquí, que imponga a Marruecos el respeto de las convenciones internacionales y la liberación de todos los presos condenados.
Ante la persistencia de la represión y el terror contra el pueblo saharaui y ante el sufrimiento debido a los malos tratos inhumanos y degradantes y las flagrantes violaciones de los derechos humanos perpetradas por el MACEC y sus aparatos represivos en las siniestras mazmorras contra los detenidos saharauis, tanto estudiantes como presos políticos, ante el sufrimiento de las familias, tanto psicológico como material, consecuencia directa de la represión y cobardía, la injusticia de los órganos judiciales, así como la complicidad evidente de los medios de comunicación y de las instituciones políticas que se proclaman a favor de la democracia y del respeto de los derechos humanos, 9 presos políticos saharauis que se encuentran en la cárcel negra de la Ayun deciden hoy 12 de septiembre de 2001 iniciar una huelga de hambre de 24 horas en protesta a las duras condiciones carcelarias a las que son sometidos los presos políticos saharauis. Las personas en concreto son Lulut Mohamed Ali al-Lali, condenado a 4 años; Dad Sheikh Ahmed Babu, condenado a 2 años; Al-Musamid Arbi Salek, condenado también a 2 años. Sidamed Mustafa Bailla, condenado a 5 años. El Ghazwani Saled Brahim, condenado a 10. Tunsi El Bachir Brahim, condenado a 7. Basaula Hasana Mohamed, condenado a 7. Larosi Mohamed, condenado a 15 años. Larosi El Bachir, condenado a 15 años. Ayach Baba Yadid, condenado a 2 años. Con estas 10 personas son 23 las que se suman al movimiento de protesta iniciado por Mohamed Dadat el 23 de agosto pasado. Con esta acción, los presos políticos desean dar a conocer su situación a la opinión pública internacional y solicitar su apoyo para que sean liberados inmediatamente e incondicionalmente. La Asociación de Familias de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA, profundamente preocupada por la situación que atraviesa el pueblo saharaui en su conjunto y en particular por los sufrimientos de los presos de conciencia saharauis en las cárceles marroquíes y las angustias de sus familiares, denuncia ante la opinión pública la persistencia de las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y la complacencia de los gobiernos que apoyan al Reino de Marruecos en su política de dominación colonial, y lanzan un llamamiento para que se ejerzan presiones necesarias para la liberación de todos los presos políticos saharauis, la apertura del territorio a las ONGs en defensa de los derechos humanos y a los organismos independientes, así como la creación por Naciones Unidas de un mecanismo de vigilancia de la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Por favor, escriban cartas pidiendo la liberación de Mohamed Dadaj a estas direcciones que os vamos a dar ahora. Me imagino que no os las daremos todas porque son muchas. La primera dirección para que se respeten los derechos humanos y pongan en libertad a los presos de conciencia saharauis es nada más y nada menos que a Mohamed VI, rey de Marruecos. Su Majestad Mohamed VI, rey de Marruecos, Palacio Real de Rabat, Marruecos. El fax es el... hay que poner el prefijo... no sé si el prefijo internacional y luego más... 212-773-0772.
Y luego también pues a su hermano o amigo, su majestad Juan Carlos I de Borbón, rey de España. Y la dirección es Palacio Real, Plaza de la Armería, Palacio Real, Plaza de la Armería, 28.013, Madrid, España. Y ya sabes, a Juan Carlos I de Borbón, rey de España, Palacio Real, Plaza de la Armería, 28.013, Madrid, España. También se lo puedes mandar al presidente del gobierno español, José María Aznar López, José María Aznar López, presidente del gobierno, Complejo de la Moncloa. Complejo de la Moncloa, 28.071, Madrid.
Secretario General de la ONU, señor Kofi con 2 N's, Annan. O sea, Kofi con 2 F's, Annan con 2 N's. Secretario General de la ONU, New York, NY, 10.017.10017, Estados Unidos.
También lo puedes mandar a la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO. Y se lo puedes enviar al doctor Williams, EAGLTON, representante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Palacio de Naciones Unidas, Nueva York, NY, 10.017 USA. Ya te digo, es Palacio de las Naciones Unidas, Nueva York, y pones en letras mayúsculas una N, punto, Y, punto, y luego en números pones 10.017 USA.
Mohamed Dadaj es un símbolo de la resistencia contra la arbitrariedad y la tiranía. Contamos con usted, o contigo, para que sea puesto en libertad lo antes posible. No nos falles. Escribe cartas de apoyo a Mohamed Dadaj, a Mohamed Dadaj, número Crow, con, vamos, Mohamed, con H intercalada, Dadaj, con dos Ds intercaladas, D-A, dos Ds, A-C-H, y luego número, N, bueno, sí, número, Crow, E-C-R-O-U, 19.590, prisión central Kenitra, Marruecos. Y si quieres más información, puedes ir a la página www.pagina.de/afapredesa. www.pagina.de/afapredesa. Y también, pues claro, y si quieres más información, pues a escuchar el poemario Por un Sahara Libre en Radio Resistencia, todos los martes por la tarde, en el 101 de la frecuencia maltratada.
Y también lo tienes a partir de ahora en internet, bajando la página web de Radio Resistencia, la cual es las tres W de rigor, Radio Resistencia, todo junto, punto CJV, digo, V no, CJV, punto net. Ya te digo, las tres W de rigor, punto Radio Resistencia, todo junto, punto cjb.net, y allí te puedes bajar los programas que se harán del poemario Por un Sahara Libre.
Y bueno, concretarte que el programa Poemario Por un Sahara Libre pues se realiza por gente saharaui, en este caso Bahía, al cual le mandamos un saludo, ayudado aquí a los controles y también al verbo por Conchi. Y nada, que es los martes de 8 a 9 de la tarde. Y en fin, ahí en el programa me imagino que dirán todas estas direcciones y todos estos nombres, y los dirán con más coherencia y más sentido que nosotros, que hemos hecho lo que hemos podido muy gustosamente.
Y bueno, de todas maneras, pues pedir vuestro apoyo, y principalmente, aparte de mandar cartas o fases, lo que tenéis que hacer es hablar, que el tema del Sahara no quede en el olvido, y comentarlo con vuestros amigos, vuestras amigas, y ponerte, ¿me entiendes?, ponerte a la cola de todos los países y todas las gentes que están reclamando justicia para el Sahara Occidental, como en Uganda. Uganda ha acreditado a Fadel Ismail como nuevo embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Kampala, y también como el Consejo de Ministros de la Liga Árabe, el doctor Ahmed Musa, secretario general de la Liga Árabe, evocó la cuestión del Sáhara Occidental en su informe, suscitando la protesta de la delegación marroquí. ¿Cómo no, no? Y luego, pues mira, cosas que se están haciendo, que se van a hacer, como la Universidad Autónoma de Barcelona, el día 26-27 de este mes en curso, donde se hará en la Universidad Autónoma de Barcelona y la representación de la UNESCO en la capital catalana, organizan un seminario sobre el Sáhara, titulado El futuro del Sáhara y el desarrollo del Magreb. Y también pues hay cosas que también se van a hacer en Italia, en Pisa, el 28-29 de este mes también. También se van a hacer en Alemania y en diferentes países europeos y de todos sitios. O sea que el problema del Sáhara es un problema que claramente cada vez cuenta con mayor apoyo entre las gentes defensores de la libertad y los derechos de cualquier pueblo. Y ya te decimos, o sea, lo que pedimos es que esto no caiga en el olvido, que ante temas tan brutales como el tema de Nueva York, que eso está claro, que nosotros lo tenemos claro, que tienes que eso fue una salvajada, vamos, una tragedia humana, y que desde aquí pues enviamos las condolencias a los familiares de las víctimas, como no, como a cualquier familiar de cualquier víctima, porque todos hemos tenido la muerte de algún familiar y sabemos lo que es la tragedia que supone para los que nos quedamos aquí. Pero que vamos, o sea, que tampoco estamos a favor, ¿me entiendes?, de que nadie se tome la justicia por su mano ni nos intenten recortar las libertades. Y que no se olviden que hay otros problemas latentes en el mundo, como es el tema del Sáhara, su libertad y su independencia, como es el problema palestino, o como es la hambruna que se va a generar sobre todo Centroamérica, donde se supone que, como no se pongan soluciones, van a morir millones o miles de personas, sobre todo niños, ancianos y mujeres, y todo motivado por una movida especulativa de la gente que trapichea y especula con el café, que es su principal producto o materia para la exportación. Y le han dado, pues, ¿por qué es esta situación? Porque a los especuladores, estos que mueven la bolsa y estas cosas, y estos mercados internacionales, pues les interesa más vender el café chino y vietnamita, porque les sale más barato. Y entonces están dejando la indigencia a millares, ya te digo, millares, incluso millones de personas en Guatemala, Honduras, Costa Rica, San Salvador, Honduras, etcétera, etcétera. Y que si no se pone remedio, pues eso sí que va a ser una catástrofe y una tragedia humana mucho peor que lo de Nueva York, ¿no?
El beneficio, la cultura del beneficio y la lógica del beneficio pasa por encima de estos pueblos de Centroamérica, pasa por encima de nosotros y de todo el mundo. Ahora en la segunda hora del desván empezaremos introduciéndote un poquito en la historia del pueblo saharaui. Brevemente, por si acaso no conoces el conflicto o no sabes el porqué de las reivindicaciones del Frente Polisario, te lo vamos a explicar brevemente retrotrayéndonos al año 1975, leyéndote fragmentos de resoluciones de la ONU y bueno, introduciéndote en este conflicto que ya lleva pues desde el año 1975 muchos años. O del Sahara, nada más y nada menos.
Y tampoco nos olvidamos de nuestros compañeros los guineanos, que sufren también un proceso de descolonización, o que sufrieron un proceso de descolonización bastante nefasto por parte de los gobiernos españoles, y que claro, parece ser que cae en el olvido. Y ya os dimos información de cómo la represión por los gobernantes, de los cuales quiere ser amigo el señor Aznar, le está metiendo a cantidad de gente en las cárceles, unas cárceles que deben ser horribles, o sea, ni las tus peores pesadillas te puedes imaginar lo que se comete en esas cárceles. Y bueno, pues también queremos hacer una mención, ¿no?, porque no les olvidamos desde aquí, al problema de Guinea, ¿me entiendes?, porque son parte de nuestra cultura y son hermanos, aunque de raza negra, pero son hermanos nuestros,
¿no?, que sufrieron un proceso de descolonización tan horrible y tan atroz como el que ha sufrido pues todo Asia Central, el sudeste asiático, el Próximo Oriente, el Magreb, el África subsahariana, en fin. Y te recordamos que estás escuchando El Desván en Radio Resistencia en el 101 de la frecuencia malherida, y que te vamos a dejar con Big Boss Humanize antes de seguir explicándote un poco de las causas del conflicto del Sahara.